Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder anunciar las buenas nuevas. Y a usted, estimado televidente, que nos permite llegar hasta su hogar con este programa Conozca, que la intención es poder llevar aquellas verdades fundamentales de la palabra de Dios para que estemos cimentados en la verdad. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De lo contrario, nosotros pudiéramos decir que si nuestra vida está fundada en el error, nuestra vida será esclavizada. Pero conociendo la verdad de Cristo, seremos libres. Posiblemente tú te preguntas, ¿por qué no puedo ser una persona libre? ¿Por qué no puedo disfrutar de la vida? ¿Por qué no puedo disfrutar de todo lo que Dios me ha dado? Sencillamente porque donde tú te encuentras fundamentado, no es la verdad, sino la falsedad. Por lo tanto, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta ocasión, acerca del sacerdocio o servicio de la iglesia. Hemos estado hablando en los programas anteriores acerca de lo que es la iglesia, el fundamento de la iglesia, el ministerio del sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Y en esta oportunidad vamos a analizar el servicio que la iglesia debe de prestar como pueblo de sacerdotes. Dios nos está llamando a servir. Amado hermano, Dios te ha llamado a servir para que tú te puedas movilizar, porque cuando la Biblia habla del término sacerdote, está hablando en términos de servicio. Así que cada persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios está llamada a servir. Pero antes de poder analizar un poco acerca del servicio de la iglesia, es importante que entendamos por lo menos unos 6 términos que se ocupan para hablar acerca de la iglesia. En primer lugar, la iglesia es universal y a la vez es local. Cuando nosotros hablamos de que la iglesia es universal, se está dando a conocer que el concepto es que toda persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios está en todo el mundo. No solamente geográficamente está contenida, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles, no solamente en Jerusalén, sino está en todo el mundo. En ese sentido, la iglesia es universal, porque donde hay un cristiano realmente nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia. Pero también se conoce con el término de una iglesia local. Es el grupo de hermanos que se reúnen o se congregan en una ciudad, en una población, en una nación. Muchas personas se han hecho la pregunta, ¿por qué existen tantas iglesias? Mas déjeme decirle, iglesia solamente existe una. La iglesia del Señor Jesucristo es una. Lo que acontece es que la iglesia, en el sentido universal, está esparcida por todas las naciones. Es decir, todas las personas que han nacido de nuevo se pueden congregar en diferentes denominaciones cristianas, que se congregan en una localidad. Es por eso que se conoce como iglesia local. Pero el hecho de que existan muchas iglesias locales en diferentes ciudades, y es más, pueden tener diferentes nombres o denominacionales, pero realmente la iglesia es una. ¿Por qué? Porque es Dios quien la generó, quien dio su vida para salvar al pecador. Y es por eso que nos ha redimido. El hecho que nos podamos congregar en una forma local no significa que son muchas iglesias. La iglesia es una, pero a la vez es universal porque está en todo el mundo, los que son nacidos de nuevo. Pero permítame hacer también una aclaración. No todos los que entran por las puertas de un templo son cristianos, son nacidos de nuevo. O en otras palabras, no todo el que entra a una iglesia o los que están en una iglesia son verdaderamente parte del cuerpo de Cristo. Por eso más adelante vamos a analizar lo que es la iglesia invisible y lo que es la iglesia visible. Pero analicemos un poco acerca de lo que es la iglesia. Dios la compara con tres términos muy interesantes que vamos a analizar brevemente en esta oportunidad. La iglesia, aunque es universal, pero a la vez es local porque está en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones, en caseríos, en las montañas, en los valles, pero a la vez está en todo el mundo, la iglesia es comparada a un templo. Y eso es lo que hemos estado hablando en los programas anteriores, la edificación del cuerpo de Cristo. En la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17 al 19, nosotros encontramos esta primera figura que es muy importante que la analicemos, la iglesia como templo. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí nosotros podemos ver la declaración de la Escritura que la iglesia, que es universal y local a la vez, es comparada a un edificio. Nuestro cuerpo, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Por eso, hoy en día podemos decir que realmente donde Dios habita es en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de todo cristiano nacido de nuevo. Dios no habita detrás de cuatro paredes o debajo de un techo. Dios habita en el corazón del cristiano. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros ignoramos que somos templo y morada del Espíritu Santo, podemos caer en errores como cayó, en este caso, la iglesia de Corinto. Ellos decían que el cuerpo era malo porque ellos tenían el concepto del gnosticismo de aquel entonces. Ellos tenían la opinión que el alma iba a ser salva, que no importara lo que tú hicieras con el cuerpo, porque el cuerpo se iba a quedar en esta tierra. Por eso San Pablo tiene la necesidad de escribir, inspirado por el Espíritu Santo, para que estos hermanos consagraran su cuerpo a Cristo, al Señor. ¿Por qué razón? Ellos habían caído en fornicación, en adulterio y en muchos otros vicios que realmente iban en contra de los principios de Dios. Y dice, ¿o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Amado hermano, tu cuerpo debe de ser dedicado a Dios. Y tú no tienes derecho sobre tu cuerpo, sino que lo tiene el Señor. Por lo tanto, es importante el uso que nosotros le demos al cuerpo. Debe de ser en lo puro, en lo santo, en lo que es sagrado, en lo que le agrada al Señor. No en la impureza ni en cualquier tipo de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque Dios desea que tú lo consagres a Él. Ahora bien, la presencia de Dios en este templo es poderosa. ¿Por qué Dios toma a la iglesia como una figura de un templo? Sencillamente para poder reflejar que Él quiere manifestarse a través de su cuerpo. Así como en el Antiguo Testamento, el Señor se manifestaba en el tabernáculo y en el templo de Salomón, así también en el templo espiritual, que es el corazón, que es la iglesia, que es el cristiano nacido de nuevo, así Dios se quiere manifestar. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo, siempre escribiendo a esta iglesia en Corinto, en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, nosotros encontramos una declaración muy importante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí nosotros podemos analizar realmente que el deseo de Dios de tener un templo es su manifestación, la manifestación de su presencia. Eso es lo que Dios desea. Por eso el Señor ocupa la figura de templo. Amado hermano, Dios quiere manifestar su vida, su presencia, su misericordia, su amor y su poder a través de ti. Gloria a Dios. Por eso se ocupa este término de edificio o de un templo. Pero hay otro término muy importante también, y es el término de cuerpo. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pablo, también escribiendo a la iglesia de Éfeso, le está haciendo la aclaración que la iglesia realmente viene a formar parte de ese cuerpo, o es más bien el cuerpo del Señor Jesús. Efesios 1, del versículo 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos esta figura muy importante de cuerpo. De cuerpo, ¿por qué? Porque venimos a formar unidad con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es algo aparte de la presencia de Dios, sino que hemos venido a ser uno con el Señor. Por eso Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. En esta porción nosotros vemos la intención del Señor de podernos clarificar y ayudarnos a pensar qué es la iglesia. Cuando habla de término de cuerpo, nos está hablando que la iglesia debe mantenerse unida a Él. Así como el cuerpo está unido a la cabeza, así también la iglesia a Cristo. Siempre en esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo toma la figura del esposo y de la esposa para poder hablar acerca de esta relación que existe entre Cristo y su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 24, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Como somos cuerpo de Cristo, implica sujeción a Cristo. Como en el caso del esposo, que es cabeza de la mujer debe estar sujeta a su esposo. Entonces, cuando el Señor nos habla de término de cuerpo, nos está diciendo: hijo, no solamente quiero que mantengas unidad conmigo, pero que estés sujeto a mí. Importante, muy importante. Pero también nos habla acerca del futuro de esta iglesia. Si nos mantenemos unidos, si nos mantenemos sujetos al Señor, entonces el Señor revela al final de los tiempos el destino de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, aquí vemos nosotros el final de los tiempos y los propósitos eternos de Dios cumplidos para siempre. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Qué lindo! El final de la iglesia, si nos mantenemos, fíjese bien, unidos, y a la vez nos podemos mantener sujetos a Él como cuerpo, entonces estaremos con el Señor para siempre. Otro término importante que se ocupa para hablar de la iglesia es de la novia. La novia de Cristo. Esta porción que hemos leído en esta oportunidad nos habla de la novia. Así como la mujer está sujeta a su esposo, así la iglesia sujeta a su esposo, que es el Señor Jesús. Importante, cuando nosotros pensamos en todo ello, entonces el Señor nos está diciendo: hijo, como tú eres un templo, yo quiero manifestarme a través de ti. Y una cosa, tú no tienes derecho sobre tu cuerpo. Así es, hermano. Tú y yo no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo. Hemos sido comprados, hemos sido redimidos a precio de sangre. Por lo tanto, Dios quiere manifestarse. Ahora bien, como cuerpo, el Señor quiere que mantengamos unidad y sujeción a Él. Pero como novia, en este caso, el Señor, ¿qué es lo que pide? nuevamente pide sujeción, pide que Él sea el Señor sobre nuestra vida. Gloria a su nombre. Ahora, como iglesia universal y como iglesia local, Dios quiere dar un olor grato de su presencia en todo el mundo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, le dijo a la iglesia: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia, Dios hace acto de presencia manifestándose al mundo. Cuando nosotros pensamos que somos templo, que somos el cuerpo de Cristo y somos la novia de Cristo, entonces vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora bien, hay otros términos importantes que debemos de analizar con respecto a la iglesia. La iglesia se conoce también como una iglesia militante y a la vez triunfante. ¿Por qué podemos hablar de la iglesia como militante y como una iglesia triunfante? Triunfante. ¿Por qué razón? Sencillamente, porque cuando se habla de término de la iglesia militante y triunfante, nos habla que estamos en una batalla, una iglesia que es militante. Mientras estamos nosotros en esta tierra, tenemos que batallar. Veamos lo que dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4. Una vez más, el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia, que por cierto no tenía mucho fundamento porque ellos habían aceptado mucha falsa doctrina y les había perjudicado su discernimiento espiritual. Y es por eso que esta carta comienza realmente a encaminarlos por la senda correcta. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo también escribiendo a los Efesios. En esta oportunidad, ahí vemos el apóstol escribiendo acerca de la batalla que mantiene esta iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como iglesia militante, estamos en una lucha. Y tú te has preguntado, si eres parte de esa iglesia gloriosa, poderosa, ¿por qué tienes tantas luchas? Sencillamente porque estamos en esta vida. Estamos batallando siempre contra tres enemigos, que es Satanás, que es la carne y es el mundo. Y estamos en una batalla, pero para esa batalla el consejo de Dios es que tomemos la armadura de Él mismo, la armadura de Dios. Y las armas de nuestra milicia, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, si tú estás teniendo batallas en esta hora, recuerda que es parte de tu vida. Recordemos a un gran guerrero en el Antiguo Testamento, David. Entró en gran batalla y luego consolidó el reino de Israel. Y así podemos ver las batallas que tuvo Israel en su trayectoria hacia la tierra prometida. Así también nosotros, mientras estemos en esta vida, como peregrinos a nuestras mansiones eternas, vamos a tener batallas. Pero se habla también de una iglesia triunfante. ¿Por qué? Sencillamente porque Cristo ya ganó por ti y ya ganó por mí. La victoria está asegurada. Por eso se conoce desde el punto de vista teológico como una iglesia triunfante. Siempre en esta epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos realmente lo que un día va a llegar a ser la iglesia. La iglesia va en perfeccionamiento. Estamos siendo aconsejados por la Escritura que tomemos ese modelo del varón perfecto. Pero viene un día precioso, maravilloso. La Biblia dice claramente, hijito, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué lindo, Dios ahora nos dice que somos hijos de Él. Pero un día Dios hará de tu vida y de mi vida algo que nosotros no podemos imaginarnos. Seremos revestidos de la misma gloria de Dios, pero una forma que nosotros realmente no podemos imaginar. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo les está hablando a esta iglesia acerca de lo que va a acontecer un glorioso y poderoso día, y es el día cuando Cristo venga por su iglesia, una iglesia triunfante. Vendrá lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Hay algunas personas que dicen, hermano, el rapto no existe. Sencillamente porque la palabra rapto no es una palabra o un término bíblico. Pero existe lo que es arrebatamiento. Cuando Cristo venga por su iglesia. Y algunos creen que lo que están incluyendo en la mente o poniendo en el corazón de muchos hermanos, creen que eso es doctrina. La palabra, la doctrina está aquí. La Biblia es clara y no podemos negar que viene el día del arrebatamiento. Y es por eso Pablo les escribe a esta iglesia, en el capítulo 15 de 1 Corintios, partiendo del versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Gloria a su nombre. Entonces, ese día, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos transformados. La batalla que hemos sostenido hasta ese momento, o el día que nosotros muramos, o el día que Cristo venga, entonces esa batalla va a cesar y nos convertimos en una iglesia triunfante. Gloria a su nombre. Pero hay otros dos términos importantes que podemos analizar brevemente, y es acerca de lo que se conoce como una iglesia invisible. Una iglesia invisible y una iglesia visible. ¿Qué es lo que se está tratando de decir con estos dos términos? Iglesia invisible. Es que solamente Dios sabe quiénes son realmente salvos. Solamente Dios conoce quiénes dentro de las iglesias locales son verdaderamente nacidos de nuevo. El día del rapto, ahí se va a clarificar quiénes realmente era la iglesia que estaba dentro de los templos o en la iglesia universal. Hay algunos que están peleando, están tomando un espíritu de competencia, diciendo, no, nuestra iglesia es la verdadera. Déjeme decirle una cosa, hermano, solamente hay una iglesia. Dios conoce quiénes son suyos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la verdadera iglesia? Le voy a decir por lo menos dos cosas, en las cuales le va a ayudar a reconocer cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia la componen las personas que han nacido de nuevo, por el Espíritu Santo, por la misma simiente incorruptible de la palabra de Dios, que han nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo ha venido a residir a su alma, y su vida, su cuerpo se ha convertido en templo y morada del Espíritu Santo. Por esas personas, Cristo va a venir. A ellos los va a resucitar de entre los muertos y los va a transformar. Lo corruptible en incorruptible, y los que vivan en aquel momento de igual forma. Entonces, por eso se conoce como una iglesia invisible, porque solamente Dios sabe. Amado hermano, ¿eres tú parte de esa iglesia? El día cuando Cristo venga, va a haber graves sorpresas, grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque podemos estar en un culto y en ese momento van a desaparecer miembros, muchos de ahí, pero otros se van a quedar. ¿Por qué? ¿Quiénes se van a quedar? Los que no eran parte de esa iglesia. Muchos visitan, son simpatizantes, pero no han nacido de nuevo. Por eso se conoce como el término de iglesia invisible. Y esa iglesia invisible está en muchas iglesias. Pueden ser iglesias bautistas, iglesias de las Asambleas de Dios, iglesias centroamericanas, cualquier nombre denominacional donde se predique el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si ahí hay gente nacida de nuevo, ahí está la iglesia. Pero también se conoce con el término de iglesia visible. Significa la acción misma de la iglesia, es decir, de los nacidos de nuevo a través de su vida, a través de acciones, porque se puede ver que adoran, alaban al Señor, predican, evangelizan. Es por eso que se conoce como una iglesia visible. Haciendo una breve recapitulación acerca de lo que es la iglesia, recuerde una cosa: la iglesia es universal, está en todo el mundo, y la iglesia es una, no son dos, no son tres. Además de eso, la iglesia es local, porque reside en diferentes sectores de la ciudad. Además de eso, es militante. La iglesia está en una batalla continua. El cristiano está en una batalla continua, tomando la armadura de Dios y las armas de su milicia, que son poderosas en Dios. Pero un día esa lucha va a cesar y por eso se convierte en una iglesia triunfante. Pero a la vez, solo Dios conoce quiénes realmente son los nacidos de nuevo. La iglesia es una que está en todo el mundo, que es universal, pero a la vez hace acto de presencia en este mundo a través de lo que habla, lo que enseña y lo que hace. ¿Eres parte tú de esa iglesia universal, de esa iglesia que Cristo redimió? Recuerda una cosa, que la Biblia habla de la iglesia como un templo. ¿Por qué? Porque a través del templo es donde Dios se manifestaba. Dios se quiere manifestar a través de tu vida y a través de mi vida. Dios quiere hacer acto de presencia en la comunidad, en tu hogar, en el trabajo, donde quiera. Pero a la vez, recuerda, somos el cuerpo de Cristo. Venimos a ser instrumentos en las manos de Dios para que hagamos la obra que Dios nos mandó hacer. Por eso somos cuerpo, venimos a ser parte, venimos a ser en cierto sentido las manos, los pies, la boca, los oídos, los ojos del Señor en este mundo, pero a la vez somos la novia. ¿Por qué? Porque un día estaremos para siempre con nuestro Señor.